Empiezo. A mí me va a tocar hablar de las fuentes, de la que existen en Cuba para el estudio de las migraciones. Migraciones canarias y entre signo de interrogación. Y le voy a explicar por qué. Porque a partir del siglo XX, o sea, después de lograda la independencia de Cuba del colonialismo español, se dificulta enormemente el estudio de las fuentes por regiones. En Cuba las estadísticas y todas las fuentes se van a recoger en forma global. O sea, sencillamente aparecen todos como españoles, excepto. Hay una pequeña diferencia, sobre todo en los primeros años del siglo XIX, de este siglo, que aparece en alguna documentación España e Islas Canarias. O sea, los canarios no eran españoles, o eran otra cosa. O sea, y eso lo vemos muy gráficamente en la ley de la segunda ley inmigratoria de 1906, que es la única que hace la especificidad. Ahora, salvando esto, no voy a hacer referencia a, porque tampoco he trabajado los problemas de las asociaciones, o sea, la he trabajado en cuanto inciden en política inmigratoria, pero no específicamente en, como lo han tratado aquí los españoles, o sea, ustedes en los canarios, por lo tanto hago esa salvedad. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la formulación de una investigación sociológica, histórica, es la situación en que se encuentra la información sobre la que descansará la hipótesis planteada. Es más, sin una valoración real de las fuentes, difícilmente se podría realizar una investigación. El estudio de las migraciones canarias a Cuba constituye, para ambos regiones, o sea, país y región, pero ay, porque cómo suena, uno de los aspectos más importantes, no solo para analizar el comportamiento demográfico, sino también para conocer los orígenes de las manifestaciones culturales de ambos pueblos. Estas migraciones, como es lógico, han producido singulares tipos de relaciones que en su interacción han sido la causa del surgimiento de similitudes extraordinarias en hábitos, costumbres, incluso en expresiones idiomáticas que sorprenderían a cualquiera que visite ambos lugares. No es difícil encontrar entre la población canaria a una persona que no haya tenido algún familiar que haya visitado o trabajado en Cuba a principios de este siglo. Este fenómeno responde básicamente, además de los factores geográficos, a que en Canarias existían las condiciones propicias para convertirse en país expulsor, alta tasa de natalidad y proporcionalmente muy lento ritmo de crecimiento económico, mientras que en Cuba existían las condiciones propias de país receptor. La tasa de natalidad era inferior al ritmo de crecimiento económico, lo que provocó que el déficit fuera cubierto por la enorme masa de inmigrantes que arribó al país durante los primeros 25 años de este siglo. Este trabajo se centrará en relatar las fuentes disponibles, así como el lugar donde éstas se encuentran. El objetivo es facilitar la investigación de la inmigración canaria a Cuba durante los primeros 25 años de este siglo a los especialistas interesados en esta temática. Podemos señalar que quien vaya a realizar una investigación sociológica o histórica en Cuba durante las primeras tres décadas de este siglo encontrará serios obstáculos en la localización de la información ordenada en forma más o menos sistemática. Hay una dispersión absoluta. Y en muchos aspectos, muchas lagunas. Es por ello que una panorámica general de la posible ubicación y valoración de las fuentes resultaría de gran importancia para los investigadores. Los lugares donde obviamente se puede encontrar información son la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Antigua Sociedad Económica de Amigos del País, actualmente está en la Biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, el Archivo Nacional, y para siglo XIX, específicamente las parroquias, que Guancha ha hecho un trabajo sobre eso. Las fuentes bibliográficas, que incluyen libros, publicaciones periódicas, revistas y prensa, censos, anuarios de comercio exterior, publicaciones de la Dirección de Estadística de la Secretaría de Hacienda y folletos, se pueden localizar en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de Literatura Lingüística, la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana, se puede encontrar algo. Es en la Biblioteca Nacional donde se encuentran las publicaciones estadísticas para realizar el estudio cuantitativo. Los folletos anuales publicados en la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estadística, titulados Inmigración y Movimiento de Pasajeros, son imprescindibles para el conocimiento de la estructura y composición, grupos de edades, sexo, estado civil, instrucción, ocupación y nacionalidad de las migraciones que arribaron al país, a Cuba en este caso. Su publicación aparece desde 1906 y se mantiene hasta 1937. Sin embargo, la colección no se encuentra completa. Algunos de estos folletos han desaparecido en el transcurso de los últimos 20 años, fundamentalmente por el deterioro progresivo, y ese deterioro ha sido tan grande que ha imposibilitado en muchos casos su restauración. En el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, CEDEM, también se puede encontrar estos folletos y alguna información estadística complementaria. Otro lugar donde es posible localizar información de este tipo es en el Instituto de Investigaciones de Estadística, subordinado al Comité Estatal de Estadística, que en los últimos años se ha dedicado a reconstruir y conservar las estadísticas demográficas del país. Incluso tienen una publicación de todos los censos del siglo XIX, o sea, una síntesis de las partes estadísticas de los censos, que creo que habían como cinco, incluyendo la saga. En los anuarios de comercio exterior, y esta es una fuente importante que se ha desaparecido, voy a explicar cómo, se encuentra información sobre las migraciones. ¿Cómo? En el periodo de fines de la, o sea, de 1899, específicamente 1899 al 6, no había otro tipo de fuentes estadísticas que cubriera la Aragón, excepto la que aparece en el anuario de comercio exterior, los anuarios de comercio exterior. Resultó muy valiosa, o sea, y resultaba muy valiosa hasta 1970, porque se encontraba en la biblioteca del Banco Nacional de Cuba completo. Y al depurar, entre comillas, personal no calificado, esa biblioteca, o sea, revisar los libros que se suponía que estaban repetidos, enviaron estos anuarios viejos a la Biblioteca Nacional. Hicieron lo siguiente: los anuarios de comercio exterior estaban en año fiscal, estaban en año calendario, estaban semestrales, organizados de esta forma. Confunden los anuarios fiscales con los años calendarios y envían a la Biblioteca Nacional los que consideraban repetidos. ¿Qué pasa? Que en la Biblioteca Nacional llegan y hay 21 pisos, plantas, con unas naves increíbles, y el que haya estado en Cuba lo conoce. No saben en qué nave, porque tuve la oportunidad de hablar con el director de la Biblioteca Nacional de aquel entonces, y me dice: mira, Dominga, sencillamente no sabemos dónde está eso. Pero que en la Biblioteca Nacional tampoco aparecían catalogados esos anuarios de comercio exterior. Por lo tanto, esa información se pierde. Se pierde hasta no se sabe cuándo. A lo mejor aparece el día menos pensado y casísticamente dice: ah, mira, me encontré esto, vamos a catalogar. Porque así es en todos lados, en todas partes, aquí, allá, en Acuya. Bueno, eso ha pasado con esa fuente. O sea, que hay una laguna actualmente en Cuba que es de los primeros años, que no se puede cubrir la información. Ahora, los censos constituyen una fuente de obligada consulta. Estos se publicaron con la siguiente periodicidad: 1899, 1907, 1919, 1931, 43, 53, 70 y 81. Con relación a esta publicación hay que resaltar que los datos fueron recogidos según el objetivo que se proponía con cada uno de ellos. El de 1899, uno de los más completos, fue elaborado con la intención de hacer el inventario de la isla. El levantamiento del censo se realizó durante la primera ocupación militar norteamericana y fue dirigido y procesado por personal estadounidense. El del 7 cuya finalidad fue electoral, también fue dirigido por personal norteamericano y se confeccionó durante la segunda intervención norteamericana. El de 1919 persiguió el mismo objetivo y también fue dirigido por un norteamericano. El del 31 no salió publicado hasta el año 70, hasta la década del 70, con una cosa que llama la atención, es la cantidad de errores elementales hasta de suma que tiene, pero es el único que existe para completar, o sea, las periodicidades, y hay que trabajar. Toda fuente estadística tiene sus limitaciones, pero como es lo único que hay, yo les digo que se puede, hay que trabajar, no existe otra opción. Como que el periodo que abarca la gran corriente inmigratoria en Cuba y en España, la expulsión también, se circunscribe a los primeros 30 años de este siglo, son estos los censos hasta el año 31 los más importantes para trabajar. Ahora, resulta interesante señalar que la no uniformidad de la información entre cada uno de estos, puesto que la mayoría de los casos, resulta interesante señalar que la no uniformidad de la información entre cada uno de estos hace casi imposible aprovechar la información, puesto que en la mayoría de los casos las cifras de este tipo es información en cuanto guarda relatividad con otra cifra. O sea, un número no te da un movimiento. En las estadísticas tú tienes que tener una fuente de referencia, partir para poder conocer movimientos. Una sola cifra no te da movimiento ni tendencias. Entonces resulta prácticamente muy difícil manejar esto, o sea, manejar los censos como fuente. Hay que trabajarlo. Yo recuerdo que yo confronté esta dificultad cuando tuve que hacer las investigaciones para el Atlas Etnográfico de Cuba, que tuvimos que cartografiar la composición étnica, o sea, las nacionalidades, y confronté dificultades y tuve que hacer unos ajustes matemáticos y todo para que hubiera una homogeneidad en la información. Ahora, las leyes y decretos constituyen otra fuente importante para estudiar las migraciones de cualquier país, puesto que son estas las que regulan el comportamiento de los inmigrantes y dictan la política migratoria del gobierno. En el caso de Cuba, las leyes se publican en la Gaceta Oficial, como en todos lados, pero una rápida y eficiente consulta de la legislación es recomendable. Los 4 tomos de Milo Borges está en la Biblioteca Nacional en referencia, porque contiene la clasificación temática con ficha de contenido y cronología de todas las leyes y decretos del país desde 1899 a 1952. Ahora, para el periodo de la Revolución, y esto se publicó hace muy recientemente, existe un trabajo similar realizado por Ángel Alberto Alfonso Seisdedo, que es referencista de la biblioteca, le dicen el cojo de Drácula. Otro tipo de fuente primaria, que pudiéramos llamar documental, y que aporta información interesante, se encuentra en el Archivo Nacional. En el Archivo de Santiago de Cuba no hay nada, no vayan a Santiago de Cuba. Y en el de Camagüey es un desastre, tampoco hay nada. Sí, van. En primer lugar, están los registros españoles de 1899 y el fondo de la Secretaría de Gobernación, que no da mucha información, pero ahí se encuentra el Departamento de Extranjería. En estos momentos, a lo mejor no pueden ser consultados, no sé en qué condiciones, porque tenemos ahí una directora magnífica, se llama Veralda, que a lo mejor pone trabas para su consulta. El Fondo Secretaría de la Presidencia cuenta con legajos o cajas de información que pueden resultar interesantes, pero esa información está muy dispersa. O sea, hay que realmente revisar bien ese fondo. Y ese fondo tiene un problema. El Fondo Secretaría de la Presidencia está catalogado la mitad correctamente. La otra mitad, cuando aquella estaba de director de la O, la otra mitad de la información no se catalogó como era debido, porque tenía que cumplir una meta. Y cogieron los legajos, los ordenaron, sin ningún orden de materia, sino orden cronológico, y los cosieron por orden cronológico. Y uno pide un legajo, el legajo yo no sé cómo lo pudieron coser, porque es de este gordo. ¿Sí? Si yo no sé si ustedes habrán ido allá, los que han estado en tú. Son de este gordo y te traen de todo como en botica. A lo mejor te traen un documento de, no sé, de Sayas, de la corrupción en Sayas o de Crowder, y al lado te trae la fundación de una escuela, que no tiene una cosa nada que ver con la otra. O sea, y que es un trabajo titánico revisar la mitad, o sea, no todo, la mitad de ese fondo Secretaría de la Presidencia, y que donde yo sí he encontrado documentación interesante. Por ejemplo, la importación en estos términos de familias canarias para un intento de colonización en el año 1910. Está también el fondo dentro del mismo archivo de donativos y remisiones, y hay posibilidad muy remota de encontrar algo. Está un fondo que es muy difícil de catalogar, que es el fondo de registro, de revisar el fondo de registro de asociaciones, porque viene organizado solamente por orden cronológico, lo que uno entonces tiene que poder conocer la fecha de fundación, o si no hay que pasarse un año revisando el fondo de asociaciones para poder detectarlo, aunque sí en Cuba todas las asociaciones tenían que registrarse. O sea, de las 17 que tú hablaste, si de verdad existieron, tenían que aparecer en fondo en este fondo de asociación. Lo que sí hay que reconocer es de una dificultad increíble. Solamente una gente con un corazón así, muy joven, puede hacerlo. No se puede. Pero bueno, existe. Ahora, prácticamente en todas las fuentes estudiadas, y esto sí es importante para el estudio de las migraciones canarias, se ignora las regiones y todos los emigrados, o sea, todos los inmigrantes que llegan a Cuba aparecen registrados solo por nacionalidad. Es un posible estudio de estas corrientes migratorias por región se hubiera podido realizar cuando todavía existía la documentación de la Capitanía del Puerto de La Habana. ¿Me queda mucho? Bueno, me voy a... Pero la enviaron... ese fondo, esos registros la mandaron al Ministerio del Interior, la almacenaron en unos garajes de unas residencias en el country, ustedes no saben dónde es eso, y las paredes, por el peso del papel, se rajaron. O sea, yo fui a la Dirección de Inmigración y estaba rajada las paredes, en un lugar donde existe una alta salinidad, lluvias y un grado de humedad increíble que ustedes no tienen. O sea, el deterioro de la documentación es muy acelerado. Sin embargo, me dijeron posteriormente que lo mandaron al Archivo Nacional, hice la indagación que corresponde, y el personal y los directivos del archivo me dijeron que ellos no sabían en qué nave se encontraba eso. Que las naves no solo están en ese lugar, sino hay algunos fuera del local del Archivo Nacional. De las actas parroquiales no hablo porque corresponden al siglo XIX, es una fuente básica del siglo XIX, y Wanchet va ahora a sacar un libro que, ¿cómo se llama, Wanchet? ¿Se me fue? Dilo. Ah, bueno, ya saben cómo se llama. Eso va a salir recientemente para el que esté interesado en el 19. Ahora, fuente bibliográfica. Con relación a la bibliografía sobre la inmigración, podemos afirmar, no sin exagerar, que son muy pocas las publicaciones que existen. Juan Pérez de la Riva, demógrafo y geógrafo muy prestigioso, ya falleció en el 75, ha tenido los trabajos, o sea, es el que más se ha dedicado a esta temática. Su última publicación, hay un tema sobre las migraciones españolas, y aparece en el Anuario de Estudios Cubanos de 1975, publicado por la Universidad de La Habana. En la revista Economía y Desarrollo encontramos un artículo del historiador Alfe Iglesias, que hace un análisis de la inmigración española. En esta misma revista hay publicados 4 artículos de Domingo González Azuillo, referidos a la inmigración española y a la política inmigratoria. Hay otro en la revista Santiago y uno más en la revista Universidad de La Habana. Yo quería ahora, bueno, también tengo un libro que está en proceso de cromo, ya pasó la prueba de galera en Cuba, no hay papel, pero además, como yo pedí asilo, posiblemente más nunca me lo publiqué, pero yo creo que se puede consultar en la misma editorial. O sea, en la editorial sí se puede solicitar y se puede consultar el libro. Ahora, hay una cuestión muy importante para conocer y saber la fuente esencial, y es la fuente oral. Y aquí tenemos a la pionera en Cuba, que es una española, que es Consuelo Naranjo, la que se inició en las fuentes orales para el estudio de las migraciones en Cuba. Aquí está Consuelo, que fue la primera que expuso. Este tipo de fuente es fundamental para el estudio de la inmigración canaria en Cuba. El hecho de que prácticamente toda la documentación histórica, cuantitativa y cualitativa, no aparezca aparezca como nacionalidad y no la religión de procedencia, hace prácticamente imposible realizar este trabajo. Es por ello que uno de los métodos idóneos de investigación para esta temática sea la entrevista y la encuesta, preferiblemente combinadas. Se recomienda en este caso detectar en Cuba la ubicación de los inmigrantes. Por los resultados obtenidos en una investigación antropológica en la provincia de Camagüey, pude conocer que las oficinas provinciales del Ministerio del Interior se encuentran registrados, según edad, escolaridad y domicilio, los extranjeros residentes en cada provincia. Y cada oficina lo tiene. Ahora, una vez localizado, resulta mucho más fácil el trabajo. Los canarios solían residir en el campo, a diferencia de los gallegos que los ubicaban en las ciudades, y después podemos hablar mucho de eso. Los inconvenientes de movilidad actualmente en Cuba, carencia de transporte, carencia de combustible y muchísimos otros más, hace muy difícil que en estos momentos se pueda realizar esta labor. No obstante, se pueden localizar algunos de los descendientes, ya terminé, y en las ciudades, por el lógico movimiento migratorio que siempre existe del campo a la ciudad, y en este caso la encuesta sería imposible de aplicar. Así que ya no tengo tiempo, creo que le he dado de forma muy general el estado de la situación de las fuentes en Cuba. Cualquier aclaración en los 5 minutos